Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia, hablando con Alejandro Fabri. Ahora vamos a decir quién es el ganador o la ganadora del concurso.
En este caso es la ganadora, Florencia Baffetti, que contestó la consigna del programa anterior, que eran dos estrenos de cine
internacionales,
internacionales,
¿no?
Y un estreno nacional. Bueno, el estreno nacional, creo que la mayoría contestó lo mismo, fue La Cabalgata del Circo
con Eva Duarte.
Así es, en este caso Florencia dice Que el cielo la juzgue, por un lado, y El retrato de Dorian Gray.
Muy bien, Florencia, te ganaste un Mito 5, puedes pasarlo a buscar por Maipú 555, Radio Nacional, de lunes a viernes de 10 a 18. Vamos a hacer la pregunta de hoy, pregunta futbolera. Estamos preguntando...
Los años de fundación de los dos equipos grandes que nos quedaron, que eran Racing y San Lorenzo.
Perfecto. ¿En qué año se fundaron Racing y San Lorenzo respectivamente? Nos escriben a...
historias@radionacional.gov.ar.
Muy bien. Se van a ganar un libro, Los mitos de la historia argentina, tomo 5, dedicado con mucho cariño para ustedes. Entonces, ¿en qué año se fundaron Racing y San Lorenzo? Nos escriben a...
historias@radionacional.gov.ar. Igual te van a seguir contestando en el Facebook, ¿eh?
Absolutamente, como siempre, en nuestro Facebook, Felipe Piña, página oficial, tenemos más de 250.000 seguidores ya, muy contentos.
Sí, sí.
Y también se pueden comunicar con nosotros a través de la página de internet www.elhistoriador.com.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Alejandro Fabri sobre el fútbol argentino, su historia, las historias de los orígenes del fútbol. Seguramente ustedes están tan apasionados como nosotros escuchando a Alejandro. Y estábamos hablando recién del calamar, ¿no? Los misterios de los nombres.
Sí.
De este platense, ¿no?
Un club fundado en un hipódromo, creado a partir de una apuesta que hicieron 5 changarines de la estación Retiro del ferrocarril, que les dieron una fija, que fue fija de verdad. El caballo se llamaba Guy Simón y ganó una carrera que nadie imaginaba que iba a ganar, porque no ganaba nunca, como platense más o menos, y pagó 89 pesos por boleto, fueron 5 boletos. Y los chicos normalmente, cuando fundaban un equipo, porque en realidad creaban un equipo, después venía el club, ¿qué querían? Una camiseta, un nombre, un sello y una pelota. Y la pelota venía de Inglaterra, no se fabricaban acá, era bastante difícil. Bueno, con esos 445 pesos, que deben haber quedado una parte para cada uno seguramente, pudieron comprar la pelota y Platense empezó a jugar. Tuvo su primera sede en Callao y Posadas, cerquita de Retiro, y después se mudó para el lado de donde siempre estuvo, que es la zona de Núñez barra Saavedra, ¿no?
Frente al DOT.
Frente al DOT, un poquito, sí, a unas 4 cuadras, pero en realidad Platense tuvo durante 65 años su cancha en Manuela Pedraza y Kramer, en el límite de Núñez y Saavedra.
Me decías dónde está hoy actualmente el McDonald's, ahí.
Eso es Manuela Pedraza y Blandengues, esa es la primera cancha. En el 17 se va a Manuela Pedraza y Kramer.
Más arriba.
Y ahí la tuvo, bueno, yo conocí esa cancha, la tuvo desde el 17 hasta el 71, cuando descendió y perdió la cancha.
Y el calamar tiene que ver con el barro, decías vos.
Con el barro, un periodista de la prensa, que se llamaba Antonio Palacio Sino, le puso ese apodo porque los chicos jugaban con camiseta, pantalón blanco, que era lo más sencillo para conseguir, y se embarraban rápidamente porque era un terreno bajo, un terreno inundable, y bueno, por allí escribió que parecían calamares en su tinta, como que largaban una tinta y terminaban amarronados. Claro. De ahí viene la camiseta marrón, que es a mucha gente no le gusta, y es original, es marrón y blanca, digamos, quedó desde siempre. Hay un solo equipo en Argentina que tiene el marrón con el blanco, que es Atlas, que juega en la D y ahora tiene un programa y le han agregado el celeste porque parece que marrón y blanco solo no sirve. Y está el equipo anarquista de Alemania, que está en el barrio de San Pauli, el San Pauli, que es un equipo muy popular en Alemania, que hace la pretemporada en Cuba. Es un equipo muy raro, muy especial, pero que tiene muchos hinchas, que descendió a la B el año pasado y que está a punto de volver a primera división, ¿no? Es el equipo, a ver, el Nueva Chicago de Hamburgo, por llamarlo de alguna manera.
Pero anarquista.
¿No?
Pues, Nueva Chicago.
Nueva Chicago es otra cosa.
¿No? Hablemos de esta posible vinculación entre los colores anarquistas y las camisetas de algunos clubes, ¿no?
Anarquistas, socialistas también. Por eso decía que tenés clubes nacidos en iglesias como San Lorenzo, Juventud Antoniana de Salta. Tenés clubes del ferrocarril, tenés clubes del hipódromo, tenés clubes nacidos en una plaza, clubes de un salón pituco como el Racing Club de Avellaneda, la tienda de Independiente, el colegio pupilo del colegio Lupi de Pompeya como Huracán, o Verde Esperanza y Nunca Pierde, y tenés a clubes nacidos de esta manera que estamos marcando, y también del origen político, ¿no? Chacarita nace en un comité socialista en 1906, en el barrio de Colegiales, en realidad, ese era el barrio de Colegiales, en una zona de quintas, había varios dirigentes socialistas, los hermanos Lema, el comité, el primero de mayo creo que es la fundación de Chacarita, sí, de 1906.
Emblemático para los socialistas.
Claro, por eso. Bueno, entonces le ponen el rojo del socialismo, el blanco de la pureza de ellos y el negro del cementerio, que estaba cerquita. Claro. Ya. El cementerio se amplía, era el viejo cementerio del oeste, que se amplía por la epidemia de fiebre amarilla, ¿no?
Claro,
Argentinos Juniors también. Tampoco está muy claro si toda la gente que fundó Argentinos Juniors viene del anarquismo. En este caso, Chacarita era socialista, pero... fíjate en el nombre, ya hay una diferencia. Ellos eran Asociación Atlética, se negaban al tema tan cerrado de club, ¿no? Y al mismo tiempo, ellos nacen de un club que se llamaba Mártires de Chicago.
Ah, bueno, claro.
Entonces, en realidad Argentinos nacen en una obra en construcción, varios laburantes de una obra en construcción que estaban en Villa Crespo, en Araos, lo que sería hoy Araos y Corrientes, se juntan y deciden armar el equipo con algunos chicos de la zona y le ponen de nombre Asociación Atlética Argentinos Juniors Unidos de Villa Crespo. Cuando van a hacer el sello, el librero les dice, no entra. Entonces, tienen que achicarlo. Y pasa a ser Asociación Atlética Argentinos Juniors. Y toman el rojo, solamente el rojo. Pero hay un club más de origen anarquista, que es Colegiales. En realidad, Colegiales nace como Libertarios Unidos. Ese es el nombre original, directamente. Claro. Con el rojo y negro. Camiseta roja y negra, rayas. En algún momento era azul y roja, en algún momento era negra y roja. Tienen un incidente por el nombre, medio que se les exige cambiar el nombre. No lo hacen hasta que parece que alguien que fue lugarteniente del coronel Ramón Falcón como que los obliga a cambiar de nombre.
Sí, sí. Le sugiere.
Claro, y pasan a llamarse Sportivo del Norte. Ajá. Ese es el segundo nombre, ya se lo conoce a Sportivo del Norte participando en torneos de segunda división. Y ellos tenían la cancha muy pegadita a la de Platense y a la de Defensores de Belgrano, eran todos terrenos del río, donde la cancha la tenían varios equipos, estaba Kimberley, estaba Defensores, estaba Platense, estaba Colegial, estaba Club Comercio, que sigue estando, Defensores de Belgrano también, bueno, y se tienen que ir de ahí y se van al barrio de Colegiales. Y allí se cambian el nombre y se mimetizan con el barrio y pasan a llamarse Club Atlético Colegiales y cambian la camiseta, pasan a agregarle el amarillo y ya sacan definitivamente el negro y quedan azul, rojo y amarillo. Esa es la camiseta tricolor de Colegiales, que pierde la cancha a mediados de la década del 20 y pasan varios años hasta que consiguen un terreno en Munro, que es de donde están casi hace 50 y pico de años, ¿no? Pero Colegiales supo tener su cancha, fue un equipo animador de la primera B, jugó en primera división en la época amateur. Bueno, y es un equipo de claro origen anarquista por el nombre, ¿no? Libertarios Unidos.
Y después Unión, Newell's, todos estos que tienen rojo y negro en su camiseta, ¿tiene algo que ver?
Unión, rojo y blanco. El rojo y blanco. Unión es un equipo de la gente de dinero de Santa Fe. Yo creo que le hicieron las franjas más gruesas para diferenciarse de Alumni, pero toman es de 1907, Unión, toman la camiseta de Alumni. Y Newell's es el Colegio Anglo-Argentino de Rosario.
Quise decir Colón, perdón. Perdón. Discúlpenme los hinchas de Unión, por favor.
Claro, pero los de Colón le justifican los colores de la camiseta a una barcaza que tenían allí en el barrio Santa Rosa de Lima, el barrio Guadalupe, que es la zona inundable de Santa Fe, que era roja y negra. Era mitad roja y mitad negra. Claro. Y les gustó ese color y lo pusieron. No hay relación con Newell's Old Boys, en realidad, en el origen. Colón es posterior a Newell's. Newell's nace en el 3 y nace en el Colegio Anglo-Argentino de Isaac Newell. Los fundadores, hay varios libros sobre... Hay un muy lindo libro, muy recomendable, escrito, hoy suena raro, pero Rafael Bielsa y Eduardo Van Der Kooi hicieron...
Juntos.
La vida en rojo y negro. Un muy lindo libro que fue ampliado, inclusive hicieron dos ediciones o tres, donde explican todo el origen de la camiseta. El Colegio Anglo-Argentino y ellos toman la camiseta, el rojo de la bandera británica y el negro de la bandera alemana. Alemana era la mujer de Isaac Newell. Entonces le ponen mitad y mitad.
Claro.
Esa es la camiseta de Newell.
Seguimos con Alejandro Fabri hablando del fútbol argentino y su historia. ¿Cuándo se puede decir que empieza el profesionalismo en el fútbol argentino?
Y en la década del 20. Uh-huh. El amateurismo marrón, no por platense, uh-huh, sino porque los dirigentes de los clubes ya habían dejado de jugar, tenían más de 20 años de haber fundado, uh-huh, los clubes, entonces ya tenían tareas de trabajo, laborales. Y una manera de retribuirle a los que jugaban era anotarlos como empleados, figuran en nóminas de fábricas, en nóminas de una farmacia, uh-huh, de una tienda, los jugadores. Y de ahí venía el dinero, ¿no? Había muy poco dinero todavía. Claro. El fútbol estalla en la Argentina en la década del 20, es cuando, uh-huh, se hace realmente masivo, a pesar de que existían dos AFAs, claro, por llamarlo de alguna, sí, manera. La Asociación Argentina y la Asociación Amateur. Un país trotskista, Argentina,
claro, sí,
¿no?
Sí, siempre.
Desde el comienzo, claro, subdividido en todo.
Claro.
Digamos, la liga inglesa, los clubes ingleses ya van desapareciendo, ya el fútbol es de todos, es de los inmigrantes, de los hijos de los inmigrantes, sí, y se castellaniza todo. Empieza a jugar la selección argentina, ya no hay nombres ingleses en las selecciones.
¿Cuándo empieza la selección a jugar?
El primer partido es de 1902, con Uruguay, pero con enorme mayoría de jugadores ingleses. Hay un arquero de origen italiano, pero argentino, nacido aquí, Burú Calaforia, que es arquero de Alumni, que acostumbraba a atajar, era petizo, sí, que usaba chambergo, un arquero particular. Hay un arquero, bueno, hay un libro delicioso de Jorge Iguanzuc, que se llama Historia del fútbol amateur en la Argentina, que es el único libro realmente serio sobre el origen del fútbol. Se está haciendo de nuevo el libro Iguanzuc, uh-huh, y está buscando más material, más cosas. Bueno. Tiene las camisetas de los clubes desaparecidos, uh-huh, dónde quedaba cada cancha, cuántos socios tenían cada equipo por la década del 20, están todas las tablas de posiciones, los resultados. No hay demasiados datos adicionales porque no se consignaban en ninguna, uh-huh, parte, ¿no?
Claro.
Allá por el año 19 hay un intento por fusionar las asociaciones, bueno, se vuelven a dividir y recién el fútbol se fusiona en serio en el año 27. Hay una mediación del presidente de la nación, para aquellos que dicen que el fútbol ahora es solamente importante, uh-huh, Marcelo Torcuato de Alvear, claro, hace una mediación con las dos asociaciones y casi como que le sugiere también que se junten una sola y se dejen de embromar.
Claro.
Argentina participa unida en los Juegos Olímpicos de 1928 y pierde la final con Uruguay 2-1.
Uh-huh. Un anticipo del Mundial, ¿no?
Claro, un anticipo de lo que pasaba, iba a pasar en el 30 sin las bayonetas alrededor de la cancha, claro, que provocaron la diarrea de Luis Monti y de algunos jugadores más que Pancho Barallo siempre
acusó. Contemos ese episodio, por favor.
Argentina, ¿no?, juega el Mundial del 30
en Montevideo.
Los países de Europa boicotean la realización del Mundial. La FIFA quería organizar un campeonato mundial, estaba Jules Rimet, el francés de presidente.
El de la Copa.
Claro, el de la Copa, que después es definitivamente de Brasil. Uh-huh. No se ofrecen muchos países a organizarla, estaba en plena crisis económica Europa, y los uruguayos, que habían ganado la medalla de oro en el 24 y en el 28, se postulan. Y nadie quería ir, porque había que viajar en barco.
Claro.
Nadie quería ir a Uruguay, entonces el boicot es enorme de los equipos europeos, sobre todo de los italianos, que ya tenía Mussolini desde hacía 8 años, claro, en el 30, y querían organizarlo ellos, pero no querían ir a Italia los equipos tampoco.
Claro.
Bueno, finalmente inventan que el invierno, porque era invierno, era junio y julio, claro, el invierno uruguayo era terrible, que había temperaturas bajo cero, más o menos como Siberia, ¿no?
Claro.
Y Jules Rimet hace lo imposible para que los equipos europeos participen y solamente le aceptan 4 equipos venir, que vienen en un par de barcos, toman los barcos en Italia. Los egipcios, que eran el único representante africano que habían jugado los Juegos Olímpicos del 28, tenían aparentemente un equipo aceptable, llegan tarde y pierden el barco. Y se ofrecen llegar y perder por perdido el primer partido, pero no los aceptan.
Ajá.
Bueno, participa Brasil, Chile, Argentina, México, Estados Unidos. El fútbol en Estados Unidos, uh-huh, en ese momento funcionaba.
Claro.
Bueno, y viene Yugoslavia, que era un país que se constituía, se volvía a romper, se volvía a constituir.
Claro.
Francia, porque Jules Rimet presiona.
Claro.
Bélgica, porque también tenían relación con los franceses. Y Rumania. Esos son los 4 equipos europeos que vienen. Bueno, se dan las circunstancias para que Uruguay y Argentina lleguen juntos a la final.
Uh-huh.
Había mucha rivalidad. Uruguay evidentemente tenía un muy buen equipo, pero además estaba de local. El árbitro John Langenus, que era belga, es el que dirige la final. Vienen como 12.000 argentinos, en barco cruzan a Montevideo. Uh-huh. Había un panorama de clásico, digamos, ya era clásico.
Claro.
Brasil todavía estaba bastante más atrás, uh-huh, en la historia sudamericana futbolística porque los negros no tenían permitido jugar.
Claro.
El Fluminense, por ejemplo, el Gremio de Porto Alegre, el Curitiba, no permitían ni siquiera que practicaran los negros, ¿no? Hoy, uh-huh, sale a cancha el Fluminense y tiran polvo blanco, dice el polvo de arroz con que pintaban la cara de los mulatos y de los negros para que pudieran jugar. Por eso. Después sale el Flamengo, Vasco da Gama, Internacional, que se llama así, por las camisetas roja, bueno, que tiene que ver como la respuesta a todo ese origen. Uh-huh. Y se concentran, les tiran petardos a los argentinos. Lo que pasa en la Copa Libertadores habitualmente, va la batucada, los candombe, el candombe uruguayo van alrededor del hotel de Argentina para que se vuelvan locos, para que no duerman. Era el año 30.
Sí, sí, sí.
Gardel va y canta tres canciones en la concentración argentina y tres canciones en la concentración uruguaya, para quedar bien con todo el mundo. A mí yo tuve la suerte de poder entrevistar a Pancho Barallo en su casa en el 2007, hicimos una nota larguísima para Teis Sport, y Barallo, que con 19 años jugó el Mundial y tenía 97 y se acordaba de todo, en el medio de la nota estábamos con un productor de, no sé, de 30 años y un camarógrafo más chico, y dice, no, bueno, porque vino Carlos y nos tocó tres canciones. Entonces el productor le dice, ¿qué Carlos? Gardel, le dice Barallo, y la cara del chico era increíble, ¿no?
¿Cómo puede ser?
Bueno, el partido... Argentina quería jugar con la pelota argentina y Uruguay quería jugar con la pelota uruguaya. No había pelota FIFA todavía. Claro. Entonces sortean y hay un primer tiempo con una pelota y un segundo tiempo con otra. El primer tiempo lo gana Argentina 2-1, se lesiona Barallo, le pegan un golpe terrible en la rodilla, termina el primer tiempo y aparentemente en el entretiempo hubo alguna batucada en el vestuario argentino. A tal punto que en el segundo tiempo... Argentina como que juega con 9, porque hay un par de jugadores que no se mueven. Baralo estaba lesionado y Luis Monti fue una sombra. Era el mediocampista central, ¿no? El caudillo del equipo.
Doble ancho.
Doble ancho, claro. Argentina termina perdiendo 4-2. Claro. Hay incidentes. Los argentinos son apedreados cuando salen del estadio. Tienen muchos problemas para llegar al puerto de Montevideo, a pesar de que habían perdido. Bueno, ya había habido incidentes en el Sudamericano de Montevideo del 26, cuando la barra de Boca acuchilla a un hincha uruguayo. Digamos que claro, no es nuevo esto.
Claro, sí.
El acusado es un tipo apodado Pepino el Camorrero, al que Américo Tesorieri, que era el arquero de Boca y de la selección, lo esconde en su restaurante. Ajá. O sea que digo, claro. Nada nuevo bajo el sol.
Sí,
1900, antes del profesionalismo, inclusive.
Claro.
Bueno, de ahí viene la pelea con Uruguay y Argentina en los partidos. Y bueno, después
¿qué decías de las bayonetas que estabas?
Bueno, algunos jugadores argentinos dijeron que los soldados que estaban custodiando la cancha, había soldados del ejército porque tenían temor, el centenario estaba recién construido, se inaugura el 18 de julio del 30. Hay un par de lugares del centenario donde dejaron la pisada en el cemento fresco como prueba de que lo habían inaugurado en ese campeonato. Estaban cuidando la cancha y parece que mostraban las bayonetas a los jugadores cuando iban a hacer el saque lateral, lo vamos a matar a todos. Esas cosas que nunca terminan de saberse si fueron reales o no.
Me acuerdo de la etapa de crítica, no hay que jugar más con los uruguayos. Decía.
Bueno, claro.
Sí, decía la etapa de crítica.
Sí, sí, bueno, hubo problemas durante bastante tiempo. Y en el Mundial del 34, Uruguay, ofendido porque le dieron finalmente por la presión de Mussolini y le dan el Mundial a Italia, Uruguay ofendido por la ausencia de tantos equipos, no se presenta. Y Argentina manda el equipo amateur, porque considera que como somos campeones morales, mandemos los suplentes, ¿no? Claro. Perdimos con Suecia 3-2 el primer partido y nos mandaron de vuelta.
Y no más. Para los que recién se enganchan, estamos hablando con Alejandro Fabri sobre la historia del fútbol argentino. Siguiendo con el profesionalismo, digamos, en esa época existía, ¿no? El amor a la camiseta todavía, ¿no? Era una cosa que uno podía percibir.
Sí, era,
¿no?,
mucho más masivo que ahora, digamos, y que antes. Es decir, había muchos jugadores que se quedaban en un club a vivir, que tenían una identificación absoluta. Hay algunos casos, yo recuerdo por lo menos el de Isaac López, que fue un famoso arquero de Chacarita, que jugó en primera entre el 36 y el 52. Y siempre lo quisieron Boca y River y jamás se negó, mejor dicho, jamás quiso cambiar de club. Era por el tema de su club, ¿no?
Claro.
Un poco lo que hizo Maxi Rodríguez ahora, que dejó el contrato millonario del Liverpool para venir a jugar en Newell's y después de salir campeón y jugar la Copa y declara y estar en perfecto estado. Dice, no, yo ya volví, me quedo acá. Como hizo Verón en su momento o el Kili González en Rosario Central, ¿no?
Sí, sí.
Eso ha pasado... con muchos equipos, con muchos jugadores en muchos equipos en distintas épocas, ¿no? Pero allá en esa época era mucho más común y vos te podías saber las formaciones de memoria porque los jugadores se quedaban mucho tiempo y había un solo torneo por año, ¿no? Era distinto.
¿Era un fútbol más solidario, más de equipo, digamos, aquel fútbol?
Pero están los que te dicen eso y también los que te dicen lo contrario. Lo que sí era un fútbol profundamente corrupto.
Ah, sí.
Claro.
¿En qué sentido?
Y donde había muchos partidos arreglados, jueces corruptos. La década del 30 es un paralelo en la política. La década infame es en el fútbol también. Ajá. Es decir, en el año 33, por ejemplo, los jugadores de Gimnasia, que era el gran favorito, la gran sorpresa del campeonato, se sientan en la cancha de San Lorenzo, porque los estaban robando de una manera descarada. Les anulan un par de goles, todas esas situaciones, te anulan un par de goles, un gol en offside del rival, un penal que no te cobran, claro. Lo echan a un jugador por nada, deciden sentarse en la cancha. San Lorenzo hace 3, 4, 5, 7 goles y el árbitro ahí en el medio de la silbatina de toda la gente, que se había puesto del lado de Gimnasia, el partido se juega acá en Avenida de Plata, en el viejo gasómetro, claro. Se pone del lado de Gimnasia, el árbitro lo da por terminado. Y bueno, pero lograron el objetivo, sacarlo a Gimnasia del campeonato. A Gimnasia lo perjudican claramente con Boca, en la vieja cancha de Boca de Madera, y con San Lorenzo. Después gana un par de partidos, pero no le alcanza y termina tercero en el campeonato de Gimnasia, que era el mejor equipo. Pancho Barallo, ese día que estuve en su casa, nos contó que ese día de San Lorenzo 7, Gimnasia 1, él ya había sido transferido a Boca. Él fue hincha de Gimnasia toda la vida, salió campeón con Gimnasia en 1929, y en el 31 pasó a Boca. Fue goleador con Boca, Boca es el primer campeón profesional, y en el 33 Boca peleaba el campeonato con San Lorenzo y con Gimnasia. Pancho Barallo se iba desde la cancha de Boca hasta la estación Constitución a tomar el tren, que según nos dijo tenía vagón comedor, o sea que tardaría un poco más que ahora.
Chimpito, claro.
Bueno, él se encuentra en el tren con sus ex compañeros que venían de la cancha de San Lorenzo de sentarse en el campo. Bueno, le cuentan lo que pasaba, y se van enterando que se estaba juntando mucha gente de Gimnasia en la estación de La Plata para recibirlos como héroes, campeones morales. Claro, claro. Bueno, ya las transmisiones de radio habían empezado en el 32, o sea que se sabía lo que pasaba. Bueno, llegan, se bajan, lo llevan en andas a Pepe Minella, José María Minella, que era el capitán de Gimnasia, el nombre que lleva al estadio de Mar del Plata, que después fue a River, ¿no? Pepe Minella. Y Pancho Barallo se queda atrás, porque está el equipo de Gimnasia. Cuando baja él, alguien lo ve y dicen, ahí está ese traidor. Lo agarran y lo muelen a trompadas. Y él, vecino de La Plata de toda la vida, hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, lo muelen a trompadas y se queda 2 semanas en la casa, inmovilizado, sin fracturas ni ninguna herida grave, pero todo machucado, claro, dolorido,
sin poder jugar,
hasta recuperarse. Eso pasó en el 33, digo, cuando hablamos.
Claro. Continuamos con Alejandro Fabri hablando de la historia del fútbol argentino. ¿Cuál fue la relación entre fútbol y sindicalismo, digamos? Las huelgas en el fútbol, la agremiación, digamos.
Agremiados arrancan en el 34, en el 44, perdón. Todavía en la década del 30 no había vinculaciones gremiales. Bueno, era la década infame.
Claro.
El año 40 marca el auge de los sobornos en el fútbol argentino, ¿no? Chacarita es descendido por caso de soborno y se da el famoso partido de Atlanta Independiente, que me extiendo un segundo. Sí. Había 2 descensos. Los descensos empiezan en el 37, ¿no? Quilmes y Argentinos Juniors son los 2 primeros. En el 38 descienden Almagro y Talleres de Escalada. Talleres de Escalada no vuelve más a primera. En el 39 hay un solo descenso, que es Argentino de Quilmes, que juega su única temporada en primera con la peor campaña de la historia. 4 empates y 30 derrotas. Exacto. Argentino, que se funda como reacción de los criollos de Quilmes a los quilmeños ingleses que no los dejaban jugar. Claro. Por eso se llama Argentino de Quilmes. Claro. Y les dan mate porque los otros le daban té a los rivales, ¿no? Claro. Bueno, que es de 1899. Bueno, en el 40 hay 2 descensos. Desciende Chacarita porque le descuentan puntos. Los de Chacarita, eso habría que filmarlo, ¿ves? Porque los dirigentes de Chacarita, el presidente y el secretario, uno de los dos se llamaba Rabinovich, el otro se llamaba Berra, no me acuerdo cuál era cuál, contactan al arquero de Newell's, Aldo Ramaciotti, que vivía en Arroyo Seco, ahí cerca de Rosario. Claro. Entonces van y, bueno, quieren arreglar el partido, juegan Newell's y Chacarita en Rosario. Ramaciotti le dice que sí, que los espera en el bar del hermano. Y llama a la policía, llama a los dirigentes de Newell's antes de que lleguen, y cuando van a darle la plata en una bolsa, en un paquete, aparece un policía atrás de la cortina que le dice alto en nombre de la ley, y los agarran con las manos en la masa. Claro, infraganti. Le suspenden la afiliación por 6 partidos, Chacarita desciende. El otro descenso lo pelean Atlanta y Vélez, hasta la última fecha. En la última fecha Atlanta recibe a Independiente con Erico, De la Mata, Sastre, Zorrilla, todos los monstruos. Y Vélez juega de local con San Lorenzo. Vélez en el viejo Fortín, que era de Jonte y Basualdo. En el primer tiempo Vélez termina 0-0 y cuando Vélez estaba un punto abajo. Vélez necesitaba que Independiente, que iba segundo en el campeonato, pero ya no podía ser campeón, le ganara Atlanta, cosa factible. Cuando preguntan, ¿cómo va? Gana Atlanta 6-0. ¿Cómo? 6-0. Bueno, ¿qué había pasado? Arreglaron el partido Atlanta-Independiente. Fue tal el lío que armó la gente de Independiente en la cancha que en el entretiempo los jugadores algo hablaron. Independiente hizo 4 goles en media hora. Uh-huh. El partido terminó 6-4. Lo ganó Atlanta y se salvó del descenso. Y Vélez, que finalmente, en el segundo tiempo, los jugadores de Vélez salieron a la cancha, claro, ya daba lo mismo. Claro. Perdieron 2-0 con San Lorenzo y fue la única vez que Vélez descendió. Uh-huh. En estos días se van a cumplir 70 años de Vélez consecutivo en primera división, ¿no?
¿Y Battagliero pasó a Independiente después?
Battagliero, Pepe Battagliero, que era la figura de Atlanta, pasó gratis a Independiente. A mí me tocó entrevistar para Historias Negras del Fútbol Argentino a Carlos Sosa, Lucho Sosa, un famoso número 4 de Boca de la década del 40 y del 50, que era muy pibe, pero era el lateral derecho de Atlanta. Vivía en Parque Chacabuco, ya falleció Sosa, hace unos años. Tenía 85 años. Hablé, lo llamé, le conté para qué era, para hablar de ese partido. Me dijo, no, yo no me acuerdo. Bueno, mira, en realidad me acuerdo, pero lo único que... 65 años después. Lo único que le voy a decir es que nosotros jugamos el mejor partido del campeonato e Independiente jugó el peor partido del campeonato. O sea, es más fácil encontrar un microfilm de la KGB, claro, en los restos del muro de Berlín que hablar de estos partidos. Uh-huh. Bueno, y el sindicalismo aparece en el 44. Claro. El impulsor es Fernando Bello, el arquero de Independiente, que era de Pergamino. Uh-huh. Adolfo Pedernera. Bueno, se van juntando, claro, se van juntando. Los dirigentes hacían lo que querían con los jugadores. Claro. Les pagaban de vez en cuando. Y explota la huelga del 48. ¿No? Ya primero había habido un lío grande en el fútbol porque Perón nacionaliza los ferrocarriles y extranjeriza los arbitrajes. Ajá. Saca a todos los árbitros y trae árbitros ingleses, escoceses, galeses, sobre todo ingleses, ¿no? Que provocan que se pongan los números en la camiseta porque no conocían a los jugadores.
Claro.
Y provocan, ahí vienen los números. Claro, y provocan un terremoto en la tabla de posiciones porque no sabían cuál era Boca, cuál era Lanús, cuál, claro, era Estudiante, cuál era River.
Idea, claro.
Y cobran para todos igual. Uh-huh. Entonces cambia la historia del fútbol. En eso, si vos te tomás el trabajo de mirar las tablas de posiciones, cambia la posición en la tabla de algunos equipos poderosos y de algunos equipos humildes.
Uh-huh. Pues supuestamente los equipos eran imparciales.
Claro, por eso. Por eso Banfield juega el desempate con Racing en el 51, por eso Platense sale segundo en el 49. Uh-huh. Bueno, una cantidad
de situaciones. Había quedado pendiente lo del taladro, ¿no? ¿De dónde venía lo del taladro?
Banfield es un equipo muy vinculado a los arreglos de partidos en la década del 30, con su dirigente Florencio Sola, un dirigente conservador importante que muere ametrallado, como en la película, como en Los Intocables, sí, que viene un auto y hacen prrr, y bueno, así. Claro. Que lleva el nombre de la cancha. Después, había padre e hijo, yo no sé a cuál de los dos ametrallaron, creo que al padre. Banfield es acusado de soborno comprobado y sancionado en el 39, en el 40 y en el 41. Le descuentan 16 puntos en el 41. Y así todo, hace una gran campaña y se salva el descenso en la última fecha. En ese año 41, Banfield es la sensación del campeonato, porque arranca con menos 16 y termina con 17 puntos nada más, sacando un punto más que Rosario Central. Y se va al descenso Rosario Central por primera vez, que había venido en el 39 con Newell's. A Banfield le ponen el taladro. En realidad le pone el taladro un diario neonazi de Avellaneda, de la zona sur, que se llamaba Pampero.
El Pampero, famoso.
El Pampero, Pampero, sí. Que sí, hablaba en esa época, y está bien la vinculación histórica, porque en el 41 los nazis estaban invadiendo la Unión Soviética. Uh-huh. Estaban intentando llegar a Moscú. Sí. Bueno, y habían titulado días antes que el taladro alemán agujereaba las defensas rojas. Uh-huh. Banfield le gana a Independiente 4-3 en Avellaneda. Y ahí aparece el tema del taladro, de las defensas rojas. Y, claro, y ahí le quedó el taladro, es un equipo sin apodo. En realidad hay equipos sin apodo. Lanús es el equipo Granate, Ferro es el Verdolaga. Claro. O sea, no tienen un apodo, uh-huh, distintivo. Pero Banfield, inexplicablemente... Alguno dijo, para salir del tema nazi, por allí algún dirigente de Banfield tiró que era una ferretería, que fueron a comprar un taladro. Claro, todo sanato.
Bueno, muy raro. Bueno, estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias, Alejandro. Queda para una segunda, sí, tercera invitación. Quedó muchísimo para hablar, pero muchísimas gracias por haber venido.
Bueno, gracias, gracias a vos, en serio, muy amable.
Muchas gracias. Gracias.
Por mi casaca blanca y celeste, Copa del Mundo, por la legión de todos esos que alzan su gloria en la gramilla o en el tablón, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho a tajos cuando la loca de 12 gajos busca los puntos de la ilusión, por el carilla, por el purrete que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez.
Los 11 leones del cuadro argentino.
Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
De miedo en sus redes parece temblar la esférica danza, su loca pirueta, la hinchada del ira caldeándose al sol, y a músculo y nervio sedientos de meta van 5 saetas en busca del gol. De pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando al fiel. La toma un ágil, driblea un hombre, ya las tribunas están de pie. Empieza el lino, gran remolino, pase gambetas, suena un tapón. ¡Gol! Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rutila en el plata, nació de un potrero, de un pie sin botín, de un pibe lauchita, de un barrio de lata. Por eso es suburbio, shoteando en un tin. El mundo te aclama, campeón de campeones, mi blanca y celeste casaca inmortal. Un hurra esos crack que te dieron honores.
¡Hurra!
Silencio, muchachos, por los que no están. De pronto un pase del eje medio, un win se corta buscando el gol. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón.